noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 6 y 10 minutos, Los Lunes al Bar, como cada lunes, en la sintonía de COPE más Valencia para repasar juntos hasta las 7 de la tarde de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de un fin de semana en el que el Valencia ofreció una buena imagen en un campo complicado y que no se le da habitualmente bien, como el Metropolitano, sacó un empate y pudo ganar, porque ocasiones tuvo para ello, pero no se da por malo el resultado del equipo de Albert Celades, que ya está metido de lleno en una semana de Champions, la tercera fecha, la que le va a medir el miércoles a las 9 en Francia a Lille, que parece que es la perita en dulce del grupo, pero cuidado, que los franceses hicieron el año pasado una gran campaña. Y a buen seguro que en casa pues querrán dar una excelente imagen el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche. Por cierto, el otro partido del grupo, el que se juega entre Ajax y Chelsea, va en el horario de las 6. O sea que cuando salten al Pierre Moroy, que es como se llama el campo del Lille, Valencia y Lille, ya sabrán cómo han quedado sus otros dos rivales de este grupo. Vamos a preguntarnos por cómo están los lesionados, por quiénes llegan y quiénes lo tienen chungo, chunguísimo, para poder jugar en Francia. Vamos a escuchar al presidente del Valencia, Anil Murti, que por ejemplo habló de Mateu Alemany a la conclusión del partido con los compañeros de Movistar, pero también fue preguntado por el asunto del gesto, de ese dedito llevándoselo a la boca pidiendo silencio en Mestalla. Y cuidado con la interpretación de Murti.
Si se vuelve a producir en el siguiente partido en casa imágenes y reclamaciones como esa, ¿usted volvería a repetir esos gestos o ha aprendido algo de aquel momento?
Bueno, lo que dije en mi entrevista es que me han aconsejado de no hacer nada de gestos y he explicado también la situación y las circunstancias y no voy a repetir.
No va a repetir esos momentos, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, es así, sí.
Me han aconsejado no volverlo a hacer, nada de perdón ni que se le parezca al presidente del Valencia. Será este otro de los asuntos de los que nos vamos a ocupar. Por cierto, hoy es lunes. Sí, claro, por eso estamos aquí. El jueves se cumplen 5 años del desembarco de Meriton en el Valencia. 5 años de que compraran la mayoría accionarial. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Es bueno? ¿Es malo? Para ser justos hay que ponerse en el punto en el que estábamos. O sea, con un Valencia al borde del precipicio y luego valorar lo que ha pasado desde entonces en estos 5 años que, repito, se van a cumplir el próximo jueves. Será este otro de los temas del día. Ah, y por cierto, Paulista también, que insiste de manera machacona, lo dijo en Brasil y el sábado en el tiempo de juego de la cadena COPE, que quiere jugar con España. Hay que decirle ya, pues fantástico, pero primero tienes que ser español, algo que de momento no se cumple. Que está en proceso, pero todavía no hay pasaporte para Gabriel Paulista, que afortunadamente para el Valencia también dejará de ocupar plaza de extracomunitario. Así que, como veis, tenemos un montón de cosas de las que hablar a lo largo de los próximos minutos. El Levante viene de perder, de caer ayer de manera cruel en el Pizjuán, porque hizo trabajo el equipo de Paco López para llevarse un punto. Uno de los mejores del choque, es habitual también, fue Campaña, que sin embargo perdió un balón que originó el contragolpe del gol del Sevilla. Y el hombre andaba, vamos, que no se lo quitaba de la cabeza.
En este caso he sido yo. Un error en un pase. Nos hace una contra y nos hacen el 1-0. Al final todo el trabajo que ha hecho el equipo durante esos 85 minutos pues se ve tirado a la basura por una desconexión, por falta de concentración en los últimos minutos. La verdad que es una pena.
Ojalá hubiera más espíritus autocríticos como el de José Ángel Campaña, que parece que se pasó un poquito de frenada. Digo, en la autocrítica. Porque, hombre, no es que diera origen a un penalti ni se metiera el gol en propia puerta, ¿no? Perdió un balón en el centro del campo. Claro, el que toca muchos balones también los pierde. Y en este caso, pues a Campaña le tocó, pero que a Pechugue tampoco es para tanto. Como decía el centrocampista sevillano, que por cierto ayer cumplía su partido número 100 en Primera División. Y preocupante lo de Valencia Basket, que ha jugado 8 partidos esta temporada, ha ganado 2 y ha perdido 6. Y algunos de ellos, como el de ayer, de manera, vamos, súper contundente. Desde el minuto 1 al 40, Unicaja fue netamente superior al conjunto de Jaume Ponsarnau, que decía estar convencidísimo de que esto lo sacan adelante.
El año pasado empezamos sin Euroliga, pero no mucho mejor. Teníamos muchas cosas que hacer. Y este año también, ¿no? Y estoy convencidísimo de que vamos a conseguir, pues, tramar, estructurar y conjugar un equipo competitivo.
Opciones para deshacer lo hecho las tiene ya a la vuelta de la esquina. El jueves visita la complicada cancha de Maccabi en Tel Aviv y el sábado, otra no menos difícil, la de San Pablo Burgos, que ha arrancado la temporada fenomenalmente bien y que, por cierto, ganó San Pablo Burgos en La Fonteta el día de la presentación de Valencia Basket, además dando todo un recital. Así que este es poco más o menos el panorama que tenemos dibujado en este lunes 21 de octubre. COPE más Valencia, los lunes al bar, 92.0 de la frecuencia modulada, cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego y después a través de iVoox y de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
A las 6 y 18 minutos de la tarde y Conferto, concesionario Peugeot en Torrent y en Silla, venta y posventa Peugeot, satisfechos, satisferto, los lunes al bar. El sábado del empate del Valencia en el Wanda Metropolitano, ¿hay algo que queráis decir que no se haya dicho? Pedro Zamora, Rafa Villarejo, que ya están por aquí, hola los dos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues que yo acabo de ver repetido en los últimos 25... de minutos 70, el 71, y que cada vez que recuerdo que Aparejo se la pita me estalla. Viendo la última media hora del Wanda Metropolitano.
Ah, pero se hace ya mucho tiempo, pasó, hombre.
Ya, pero, o sea, es que alucino. Es que no me lo puedo explicar. O sea, no me puedo explicar. Los últimos 20... Ya no por el gol, ¿eh? Que yo creo que es verdad que Oblak no hace su mejor parada. En este caso no la hizo.
Es súper exigente, ¿eh? A mí me parece un gol.
¿Crees que podría parar?
100 veces más difícil la que le saca abajo.
No, eso estoy de acuerdo.
Claro, mucho más difícil la que le para abajo a Parejo que la, que, la de la falta.
Una cosa no quita la otra.
No.
Una es un golazo casi imparable.
Que la falta la toca. Sí. Es que la toca.
Nah, pero la toca ya dentro de la portería. No, es que lo acabo de ver, Segarra, que me he visto la última media hora de partido. Y es un lujazo. Y sí que es verdad que es que lo tuvo ahí el Valencia, ¿eh? Lo tuvo contra las cuerdas el Atlético de Madrid. Y pudo tenerlo.
Tanto como que la primera parte fue para mí claramente superior al Atlético de Madrid y la segunda parte fue claramente del equipo de Celades, que volvió a apostar por el 4-3-3, Parece ser que...
Qué poca fe tienes en mí, ¿eh?
El regreso ese al 4-4-2 solo estaba condicionado por la baja de Condovia, y que de vuelta a Condovia ha vuelto al sistema que más le gusta, y me da la sensación que en él se va a sentar Celades, al menos en la mayoría de los partidos, lo cual me parece una decisión, para mí muy buena, para mí de personalidad por parte del entrenador. Ya sé que vosotros pensáis más en adaptarse a los jugadores, yo pienso en los métodos que con los que cada uno se siente más cómodo, bueno, y a partir de ahí trabajarlos.
Yo pienso en Soler. Pienso en Soler, en que con la recuperación de Soler, más a favor de Celades el 4-3-3.
Claro, por ahí va.
No, no, sí, sí, pero que no me guste a mí y a la gente dirá, y a mí que me importa que te guste, ¿no? A mí tampoco me gusta.
Yo prefiero el 4-4-2. Pero, y creo que al Valencia siempre, históricamente, sí, le ha gustado y le ha venido mucho mejor el 4-4-2.
Y yo no sé si fue de cada galería, pero hay un momento de Celades cuando se lesiona a Joao Félix. Que va, no sé quién es el que va a un saque de banda. Es Parejo y otro, Chaume Costa, creo que es.
Parejo está en la falta.
Parejo y Chaume Costa van a ir a un saque de banda y dice vamos, o sea, a por el 2-1, claro. O sea, el 1-2 en este caso.
A ver la sangre, claro.
Sí. Dice, se ve en ese momento, pero que es verdad que coincide con todo, la expulsión.
Yo, ¿no?, lo que creo es que la marioneta, como le bautizaron a Celades, ya le han cortado una cuerda.
Vamos a ver, Villarejo, lo de la marioneta fue un maleducado.
¿Por qué te señalas?
No,
¿le bautizaron o no?
No me señalo, me indigno.
Pero es que yo no hablo de ti.
No, ya lo sé, hombre. Villarejo, por supuesto que no.
Yo no hablo de una...
Jamás llamaré marioneta ni a Celades ni a nadie.
No, maleducado, que fueron muchos. ¿En las redes sociales? Vale, es que no te valen las redes sociales. Una cosa no vale y para otra no.
No, hombre, lo que me vale es que le llamaron marioneta en una rueda de prensa.
Sí, y aparte de eso...
Eso es lo grave.
Una falta de educación absoluta y
pero
tremenda.
Pero se llama Celades o se llama Mourinho.
Oye, una cosa, no me digas a mí que Celades ha caído de cara en el Valencia.
Muy bien, se ha caído bien.
¿Ha caído de cara?
Ha caído bien.
Ostras.
Hombre, ¿no le van mal las cosas? A eso me refiero, no le van mal.
Él dice entre la gente, yo digo que
si él ha venido a un
momento muy complicado,
a un sofá cómodo.
Muy complicado.
Hombre.
Muy difícil.
Momento complicado. Momento en el que él se ha visto en una silla caliente desde el primer día.
Ya, pero ¿qué es decir? ¿Que esto le hubiera pasado a Celades o a cualquier otro?
Que se ha tenido que apartar en Paterna, no molestar al vestuario, no molestar a los jugadores, no alzar la
inteligente,
la voz más
postura
allá.
Inteligente.
Por supuesto, habrá que ponerlo en valor.
Claro.
Lo que ha hecho Celades, y a partir de ahí, desde que ha llegado Celades, los resultados son los que son. Lo digo esto por poner en valor la, para mí, muy complicada labor que tenía el entrenador, más allá de lo deportivo y de sistemas. Estaba en medio de la caldera, sin comerlo ni beberlo. Estaba en medio de la caldera. ¿De esto tiene culpa Marcelino? Absolutamente no. ¿Tiene culpa Mateo Alemany? No. ¿Le damos la razón al que piensa que fue un despropósito lo que ocurrió? Sí.
Pero eso ya pasó.
Yo lo que vengo a recaudar es todo lo que ha hecho en un mes y una semana, creo que lleva Celades. Todo lo que ha hecho, que es ganar en Stamford Bridge, ganar en San Mamés y empatar con sabor a victoria, lamentablemente solo es un empate, en el Wanda Metropolitano. Así que a partir de ahí, pues vamos a mirar hacia adelante. No quería decir nada más, simplemente que, oye, vamos a mirar hacia adelante.
A mí, fíjate, es que me da rabia el tema de lo que has mencionado tú, que no quiero ni siquiera volver a repetir porque me pareció insultante en el momento en el que lo escuché. Me daba igual quién fuera el entrenador. Es que no puedes preguntar, oiga, ¿usted se considera una marioneta? Pero
yo creo, yo que estoy contigo, creo que es de justicia, cuando el hombre se lo ha merecido, que también le hagamos los honores. En este caso, de decir, con lo que tuvo que sufrir la primera semana y las leches que se llevó, con perdón, Celades, en la primera semana, sin comerlo ni beberlo, pues hombre, será de justicia hoy, un mes y una semana después, decir lo que ha hecho y lo cual ha sido su trayectoria en el banquillo del Valencia. Y ya está. Ni va para las redes sociales ni va para el maleducado que le preguntó eso. Simplemente es una cuestión a la que yo me cojo porque desde entonces todavía estoy dándole vueltas. Ya sé que estoy empecinado en esa etiqueta.
Está mordiendo la lengua y no quiero que se haga sangre, así que le damos ya rienda suelta al gran César Sánchez. ¡Hola, César!
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves?
Pues estaba escuchando un poco atónito, ¿no? Todo lo que habéis hablado. Yo creo que lo primero que le merece la gente es un respeto. Y,
por supuesto.
Y creo que es verdad que en el inicio a lo mejor eso desde algunos órdenes no ha sucedido y de forma primero injusta. Y aunque no lo hubiera sido de forma injusta, de forma creo que injustificada, ¿no? Injusta e injustificada. No sé si se puede decir, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Realmente creo que, mira, Albert es un tío que... Primero que es una... Yo lo conozco personalmente y me estoy encantado de hacerlo. Es una persona extraordinaria, un tío que tiene las ideas súper claras, que tiene una personalidad grande, mucho más de lo que la gente imagina y que...
¿Coincidiste con él tú jugando? No. O sea, en el mismo equipo, digo. No.
Sí, hombre, sí. Solo 7 años. Entonces, pero bueno, más allá, mira, aquí pero mira, aquí no se trata de Madrid en Zaragoza. Aquí no se trata de si es amigo, si no es amigo. Simplemente es de los valores que tienen las personas que conoces y que tienes, o sea, estás seguro de que va a suceder. Yo creo que mira, cualquiera de nosotros, dediquémonos a lo que nos dediquemos, cuando alguien te llama, obviamente te llama porque es una situación difícil, normalmente. Salvo circunstancias, las situaciones son las que son, te llaman, dice, oye, mira, aceptas tu trabajo. Yo creo que el Valencia es uno de esos lugares, y te lo digo porque a mí me pasó. Yo estaba en Londres, había una situación complicada de un portero que se había lesionado, el club tenía dudas con otro portero, me llamaron, y bueno, como decía un amigo mío, te viniste nadando, pues casi, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es el Valencia, y creo que además a la gente le debe enorgullecer que cualquiera, sea la situación que sea, esté dispuesta a coger el proyecto, porque el proyecto es un proyecto... Pues no voy a decir de los mejores de España, porque no sería justo. Es de los mejores de Europa o del mundo. Es que el Valencia tiene una dimensión que muchas veces no nos damos cuenta de lo que es. Y eso pasa porque en determinadas circunstancias, pues para todos nosotros que somos profesionales, sea el proyecto un proyecto atractivísimo, ¿no?
Sí, entonces, pero César, pero con respeto, apuntando en un papel... Coges un papel en blanco y apuntas a día 11 de septiembre, que fue el día que llegó Albert Celades. ¿Quién tiene, o quién es mejor entrenador? No sé si la pregunta es la correcta, pero ¿quién tiene mejor palmarés, mejor trayectoria entre Celades y Marcelino? Estarás de acuerdo conmigo que pondrías a Marcelino.
Bueno, yo lo que... Mira, eso a mí no me parece justo y además me parece...
¿Me dejas
hablar? O
sí, claro.
Hablas tú solo. Mira, yo creo que al final, y se lo decía el otro día a un entrenador, bueno, a un par de entrenadores, ¿no? O sea, yo creo que aquí, mira, hay una serie de circunstancias que uno pondera a la hora de contratar o de nadie va a quitarle mérito a Marcelino, que lo tiene y mucho. Llegó a un equipo que estaba en la situación que estaba, ha hecho un proyecto ganador, el equipo con una identidad, absolutamente nadie, ni siquiera ni Celades ni nadie. O sea, yo creo que ni la propiedad. O sea, yo creo que las circunstancias que han sucedido y que han acaecido, pues no lo sé muy bien, seguramente. En cuanto a lo deportivo, pues no habrán sido, ¿no? Entonces, al final, a partir de ahí no me parece justo, ¿no? Yo creo que esa ponderación de lo que cada uno quiere para su equipo, en este caso un propietario, pues decide que en un momento determinado esa relación o confianza, o llámalo como quieran, se ha roto, desgraciadamente, porque siempre que se rompe una relación a mí me parece que es algo triste, sobre todo cuando ha sido una relación de éxito. Pero después la vida sigue el camino... Hay que fichar a un nuevo profesional y uno entonces pondera, ¿no? Se sienta o ve las situaciones de mercado de otros entrenadores y decide. Yo te puedo decir que tuve entrenadores que tenían mucha experiencia y al final esa experiencia muy probablemente ayudó a que el equipo acabara por no conseguir el objetivo. Descendí con alguno de ellos en un par de equipos y eran entrenadores que no pudieron salvar la situación, no por ellos, ni mucho menos, pero sí que tenían mucha experiencia en coger situaciones muy críticas a los equipos en la situación en la que nosotros nos encontramos y no supieron resolverlo. Por lo tanto, al final yo creo que cuando uno pondera para tomar una decisión, pues lo pondera en base a lo que cree conveniente. En este caso, pues cree que es alguien que le puede dar, puede sacarle todo el rendimiento al grupo, que es lo que uno busca en un entrenador, y a partir de ahí pues toma la decisión. Y yo creo que además... En esto no caben dudas. O sea, a mí me parece muy bien. Y si nosotros nos ponemos... Entonces, el día que a Guardiola le dieron el Barcelona viniendo a entrar en tercera división después de solo un año, todo el mundo, ¿qué puede decir?
No, pero es que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo lo que quiero decir es que era normal que hubiese dudas con Celades cuando llegó, porque objetivamente, un dato objetivo, tenía menos trayectoria, menos palmarés, menos experiencia, como le quieras llamar.
¿Qué tú quieres
en
decir?
Resumen,
que el día que nombraron a Guardiola también habría dudas.
Claro, claro, pero es que eso no es malo, es que eso no es malo. Yo lo que digo es que quizá se excedieron las críticas, o sea, no críticas, sino la falta de respeto hacia Celades, pero que objetivamente era real. Es decir, si un coche corre 200 kilómetros por hora, igual a ti te puede interesar uno de que corra 120, pero el que corre 200 es más rápido. Pues
objetivamente,
esto lo mismo.
Objetivamente tú y yo hablamos en una locución de radio de que a mí me parecía que Paco López era el entrenador adecuado para el Levante,
sí.
Y a ti no te lo parecía.
Efectivamente.
Pues a mí no es que me haya dado más o menos la razón, sino simplemente que alguien creyó que teniendo un entrenador como la Copa de un Pino, que es Paco López, pues era el adecuado para sacar una situación del club. Y resulta que se ha convertido en el entrenador, o se va a convertir posiblemente en el entrenador más histórico del Levante.
Tienes entonces, razón, final, has obviado una cosa, que fue fuera de micrófono, no en directo. O sea, que pero
bueno,
pasa,
da igual.
No pasa nada porque gana él.
Quiero decir que al final, estas son las decisiones que son difíciles de tomar y que yo las entiendo, y sobre todo después de una época de éxito, en la que ha sido estos años el Valencia, y que muy probablemente a nadie le hubieran gustado que hubieran sucedido, pero una vez que suceden, yo lo digo siempre, o sea, al final aquí lo que nos queda es apoyar al que está, al final la camiseta, el escudo, lo que representa, los retos que hay por delante, sobre todo a corto plazo, pasado mañana mismo es el primero de ellos, yo creo que son tan atractivos para que todos demos nuestro apoyo, desde los medios, desde la afición, desde todo, que pensarnos en lo que pudo ser y no fue, o en las cosas que se deberían de hecho de una forma. Llegará un momento que será el 30 de junio, que habrá que hacer balance, que habrá que decir si se tomaron o no se tomaron, o opinar sobre las decisiones que se han tomado, y ya está. Y ahora, pues si al final acaba saliendo Mateu, pues vendrá un director deportivo que tenga que tener el apoyo de todos, o un director general, no lo sé, porque creo que al final lo que nos importa a todos es que al Valencia le vaya muy bien, y eso pasa por dar el apoyo a todos los que están, ¿no?
Muy bien, te ha quedado bien. César, ¿sabes hace 10 años más o menos dónde jugaste?
Hace 10 años, sí.
En el campo del Lille.
Sí, claro.
En el campo del Lille.
Sí,
¿te acuerdas de todos tus partidos? ¿Te acuerdas cómo quedaste?
¿Me lo vas a decir a mí?
No sé, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de cómo quedó aquel partido?
Fue un 1-2, pues era.
No, 1-1.
Pues mira, 1-1. Sí. Más, vale. Sería que me metió un gol. Además me lo metió Gervinho, me parece que fue.
Sí, puede ser, eso no lo sé. El Valencia lo hizo Mata.
Sí, recuerdo porque me abrieron el labio de un golpe en una acción en 1-1. Pero bueno, en principio ya está. Creo que fue un buen resultado.
No sé si es el mismo
era
campo
un Lille, ¿eh?
Aquel.
Era un buen Lille, ¿eh? No, creo que remodelaron el campo. Aquel era un campo muy abierto.
Metropol era entonces.
Sí, era muy abierto, no sé, no recuerdo, pero creo que lo han cambiado. Yo creo que, bueno, es un Lille que es un Lille, un buen equipo, ¿eh? El año pasado lo hizo muy bien, es verdad que se le han ido algunas piezas. Pero, bueno, va a ser un partido difícil.
Sí, que parece que un poco que es la perita en dulce, y es absolutamente falso eso, porque es un equipo que el año pasado, sin ir más lejos, es que lo hizo muy bien en la Liga Francesa, ¿eh?
Bueno, sobre todo es un equipo que con la alegría que normalmente tienen los jugadores físicos, que van, que no les... O sea, es un equipo vertical, es un equipo que al final pues te puede hacer daño, que si no estás espabilado y tienen un buen inicio, pues te pueden poner las cosas muy bien, aprietan. Yo creo que en teoría, y muchas veces vas con el nombre y te piensas que en Europa ya no hay rivales sencillos. Estos han invertido, ya también han cogido mucho dinero y han podido invertir en chicos jóvenes franceses que han reemplazado a los que se fueron. Y es un buen equipo, ¿eh? Es un buen equipo. Bueno. Aunque ahora no está muy bien, pero es un buen equipo.
Es verdad que ahora, decía Zamora, que están fuera de puestos europeos, bueno, como el Valencia.
Sí, séptimos en la Liga 1, a 9 puntos del Paris Saint-Germain, y solo han ganado uno de los últimos 5 partidos, perdieron este fin de semana 2-1 en Toulouse, por cierto. Efectivamente, el campo es nuevo, costó, según Wikipedia, me parece una barbaridad, 282 millones, y la apertura fue en 2012, y como curiosidad, ahí se jugó, yo lo recordaba, una final de Copa Davis de España-Francia, y partido de baloncesto también se ha jugado en ese campo.
Bueno, dices 282 millones, tampoco te está... El de baloncesto va a costar 220, ¿eh?
Parece una exageración.
El de baloncesto va a ser la bomba. Una barbaridad, ¿eh?
Estoy viendo, jugaba Rami en el
Lille.
Sí.
Y Eden Hazard.
Pues fichamos al que no tocó, ¿eh?
¿Eden jugaba?
Sí, estoy viendo aquí la plantilla de aquel
¿La
entonces.
¿La alineación de ese día? No me suena.
No, yo estoy viendo la plantilla, no la alineación de ese día.
Vale, a mí me suena Gervinho, que después se fue a la Roma.
Caballé.
Y, des, Y después había otro calvito en el centro que jugaba muy bien. Y vaya, estaba el portero que estuvo
Cheyu,
en Valencia.
Cheyu, ese era el calvito.
¿Sí? No, Cheyu no. Cheyu es el central, me parece.
De Bucci.
O sea, que... Bueno, tío, prepárate mejor el programa. Que
escucha,
no, se la ha liado César, tú, ha metido aquí de
¿qué importancia le das a este, entre comillas, eliminatoria con el Lille para que el Valencia pueda meterse en octavos?
Pues es esencial. Es que al final el Valencia se quedó fuera el año pasado de octavos por el partido, por la segunda parte del partido de Zurich el año pasado. Yo creo que es esencial que el equipo pueda ganar y seguramente en Mestalla todo va a ser diferente. Frente al Lille, estos dos partidos son clave y después, dependiendo cómo salen los resultados, pues oye, jugártela aquí con el Chelsea, pues es un escenario que todos plantearíamos. Si es que el Chelsea en esa etapa de la Champions, bueno, pues todavía tiene opciones, ojalá que no, ojalá. Yo creo que este partido para mí es el clave de todos los que quedan, porque si tú al final consigues ganar, has dado un paso, no voy a decir definitivo ni mucho menos, porque tendrás que recibir al Lille y Chelsea en casa, pero sí que tienes medio pie en octavos de final.
Pues esa es la idea. Villarejo, no hemos dicho, ¿cómo están los tocados?
Bueno, Rodrigo, lo contábamos esta mañana, ha entrenado 15 minutitos con el readaptador Alberto Torres y con el doctor Cassain visionando su trote por el césped y un poquito con balón. Yo no lo descartaría. Mañana va a volver a probar. Esta tarde ha estado trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna y yo no lo descartaría todavía, a pesar de que no ha trabajado con el grupo. Descarto a Guedes, que ni ha salido al césped en el día de hoy. Mañana es la convocatoria. Gallá lo meto en la convocatoria. Descansó en el Metropolitano, mejor dicho, no llegó al Metropolitano pensando precisamente en el partido del miércoles, como decía César, importantísimo para las aspiraciones del Valencia en la Champions. Y Coquelén, que es otra de las grandes noticias, que salió lesionado, tocado del Metropolitano, pero parece que en principio se quedó en sobrecarga. De hecho, ayer ya entrenó y hoy ha entrenado con el resto del grupo.
Por cierto, deberás pedirles disculpas a Villarejo, César, porque ¿por? Eden Hazard jugó de titular aquel partido.
Bueno, no sé, no lo tenía en el radar, tampoco me pareció tan...
No, pero estoy filtrando aquí, porque jugaba Ricardo Costa.
Butel, sí. Portero, Butel.
Butel,
Rami, muchos conocidos.
Sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, escúchame, ahí alguien hizo caja, ¿eh?
Ricardo Corazón de León. Sí,
en ese viaje a Lille, hizo caja, ¿eh?
¿Sabes quién estaba, no? Aubameyang.
Escúchame, no por nada.
Estoy flipando aquí con la plantilla.
Vos di que el Valencia ha dicho a Rami, a Ricardo Costa y a Butel. No, pero Butel en esa época estaría cedido allí o ya había...
Estaba ya devuelto, yo creo.
Los
delanteros arriba eran Aubameyang, Gervinho y Eden Hazard. Entre otros, digo la plantilla.
Vaya equipito de estar, ¿eh? Vamos.
Ojo que al final hay que...
El empate era buenísimo, ¿eh?
Hay que celebrarlo, ¿eh?
El empate era buenísimo.
Pero eso es para que la gente ponga en perspectiva lo que muchas veces son el desconocimiento de equipos. A lo mejor vemos a 3-4 jugadores dentro de 5-7 años y estaban en este equipo que se va a enfrentar a Valencia. Por lo tanto, oye, vamos a respetar mucho, aunque no tenga mucho nombre o el nombre de otros en Europa, ¿no?
Ya la última, César, que no te molesto más. Carlos Soler, estamos preguntándole hoy a la afición del Valencia si lo meterían ya en el 11 o si después de algo tan largo, bueno, desde la primera jornada no había jugado, si esto tiene que ser gradual. ¿Tú qué harías con Carlos Soler teniendo en cuenta que Celades le tiene una estima grandísima?
Yo creo que le va a dar muchas alternativas. Primero porque puedo jugar en banda, puedo jugar por dentro, puedo jugar una posición más adelantada, puedo acompañar a Parejo seguramente en ese 4-3-3 y al final, o 4-1-4-1 que ya intentó. Y creo que además, mira, hablabais, os estaba escuchando en la tertulia al principio, ¿no? Yo creo que algo que la gente no ha estimado, desde mi punto de vista, lo suficiente es que el equipo ha tenido bajas, ha tenido jugadores que quizás, pues oye, pues no han empezado a la altura que todos esperamos de ellos, y eso todo ha habido que solucionarlo sobre la marcha, con toda la situación. Y además, futbolísticamente también. Yo creo que vamos a ver un Valencia que en determinado momento pues no pasa nada. No Albert, yo creo que lo está demostrando. Puede jugar perfectamente un 4-4-2. No es un entrenador con una idea fija en la que no se puede salir del guión. No, al contrario. Pero sí que va a ser muy probablemente un entrenador que le guste jugar al fútbol, que le guste tener un papel mucho más predominante, que creo que el Valencia tiene muy buenos jugadores para poder jugar a más de una cosa, y en esto lo digo ahora y no lo diré a toro pasado, pero creo que así puede ser. Tiene jugadores de extraordinario nivel, como Carlos Soler, que puede jugar por dentro, como Vasca está jugando en la derecha, también puede jugar por dentro, puede jugar un poquito más adelantado cuando vuelva Piccini. Tiene jugadores de medio campo hacia arriba, Guedes, o sea, cuando veamos una muy buena versión de Guedes, que todos estamos deseando verla, es un jugador que seguramente va a tener mucho más protagonismo porque va a jugar mucho más acercado al área. Yo creo que todo eso es una evolución que de forma muy tranquila se está intentando hacer y que muy probablemente, ojalá, esté dando resultados muy pronto, más pronto que tarde, ¿no?
Sabes lo de Pellegrino, ¿no? Que deja el Leganés.
Pues una pena. La verdad que yo creo que el flaco me da la sensación de que es verdad que hoy en día hay mucha exigencia, mucha rapidez en todo, pero la verdad que el flaco se lo ganó el año pasado, un equipo
pues sí,
que muy probablemente todos hubiéramos puesto en las quinielas como de los primeros de bajar, se salvó bien. Este año no estaban saliendo las cosas, tampoco ha sido...
No han tenido buena suerte,
No ha sido un desastre. Yo creo que, por ejemplo, incluso el partido de Valencia estuvieron muy bien. Me parece que
hicieron el del Levante.
El del Levante estuvieron muy bien. El del Betis también estuvieron muy bien, que además fue de forma injusta, perdieron. O sea, yo creo que al final es un equipo que con los recursos que tiene el flaco les acaba rendimiento. Yo creo que es muy pronto, cualquiera que sea la decisión de en 8 o 9 jornadas, hay que dar más tiempo.
Por cierto, como decía Santi Duque, y confirma el Leganés en su comunicado, es de mutuo acuerdo. No es una dimisión, sino que ha habido mutuo acuerdo entre el flaco Pellegrino y el Leganés. Le deseamos la mejor de las suertes a un tipo fantástico que además ha demostrado de sobra que es un gran entrenador y que lo será allá donde lo esperen.
Un fenómeno, flaco.
Tú también, César.
Venga.
Un abrazo fuerte.
Cuidaros.
Chao. Y 41, las 6 de la tarde. Hablábamos con César de lo de Carlos Soler. Por eso preguntábamos hoy a la gente... ¿Qué harían con Carlos Soler ya que está recuperado? ¿Qué nos han dicho, Zamora?
La pregunta, ¿pondrías a Carlos Soler de titular ya este miércoles? La primera opción, seguro que sí. La segunda, mejor si va poco a poco. Y la última, tercera y última, no tocaría nada del once. Bueno, pues ha ganado además con un 60% por mayoría. Mejor si va poco a poco Carlos Soler. La segunda opción más votada, seguro que sí. Hay gente que piensa que debe ser titular. Y el 8% no tocaría nada del 11. Así que la gente quiere calma y tranquilidad con Carlos Soler.
No lo ves todavía en el 11, ¿no, Villarejo?
Yo creo que no. Va a depender también de Coquelén.
Y para mí, ¿en el 11 dónde? Para mí eso también es importante.
Pre.
Claro.
Si es con un 4-3-3 en el centro, ¿no?
En el centro...
¿Sí?
¿Sí?
¿Lo ves sino en el extremo derecho de ataque?
Es que ¿a quién quitas? Porque en el centro que tenemos a Coquelén... ¿Vale? Del 4-3-3 tenemos a Coquelén.
A Coquelén y a Parejo.
¿Tú a quién quitas para poner a Soler? ¿A Coquelén?
Bueno, si Coquelén, por ejemplo, no llega o no está bien.
Ah, vale. Claro, yo digo cuando estén los cuatro.
Cuando estén los
cuatro. Condovia, Parejo, pues Soler y Coquelén.
Yo creo que Parejo y Coquelén son fijísimos.
Tu trío.
Y Condovia y Carlos Soler, según el rival, según el momento, según el día. O sea, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Lo que no veo a Carlos Soler es en el 4-3-3 jugando en el puesto de Cheryshev o de Ferran Torres. Vamos, yo
tampoco. No, yo tampoco. No es lo mismo en el 4-4-2 que ha venido jugando con Marcelino en un 4-3-3.
Claro, a eso me refiero. Bueno, pues ese es un poco el perfil de lo que hay previsto para el miércoles a las 9 de la noche. Hay árbitro y es famosete.
Sí, el alemán de origen turco Aytekin, famoso por su arbitraje en ese Barça-Paris Saint-Germain del Camp Nou, 6-1 a favor del Barça en 2017. Al Valencia le ha pitado 2 partidos en UEFA, un 0-0 contra el Dinamo de Kiev y en 1-0 a favor del Valencia contra el Celtic de Glasgow. Los 2 partidos en Mestalla, así que va a ser la primera vez que Aytekin pita al Valencia fuera de casa y nunca ha perdido el Valencia con este colegiado.
A mí me parece que es bueno que sea alemán, porque el alemán está acostumbrado a los ambientes hostiles. No sé yo si el ambiente de Lille será muy hostil, pero que si la cosa se pone chunga, este en principio no se debe arrugar como árbitro, repito, acostumbrado a ambientes difíciles. Será la tercera vez que el Valencia juegue en Lille. Una, como decíamos con César, porque él fue el portero titular, empató a 1 en la Europa League con gol de Mata, y en la otra ganó el Valencia en el año 2012 en Champions 0-1 con gol de Jonas. Así que no le ha ido mal cada vez que se ha enfrentado a este equipo. Protagonista también Gabriel Paulista, el central brasileño del Valencia, que estuvo el sábado en tiempo de juego y Corrochano le preguntaba por esa idea que iba a decir deslizó, no es que deslizara, es que dejó muy clara en una televisión brasileña que quiere jugar con la selección española.
A mí, de verdad, de corazón, me gustaría mucho jugar con la selección española. Y ahora ya tengo tiempo, ya tengo 2 años aquí en España y ya puedo sacar mi pasaporte español. Ya estoy en eso, en trámite para hacer mi documentación. Y quiero estar a disposición del seleccionado. Y bueno, primero tengo que seguir haciendo un buen trabajo con mi club, con el Valencia. Y a ver si me aparece una oportunidad y seguramente si me aparece la oportunidad voy a hacer lo mismo que hago con la camiseta de Valencia, haré como con la camiseta de la selección española.
¿Has ido con la selección brasileña alguna vez?
Bueno, fui convocado en 2015, pero sí. nunca jugué ningún minuto con la selección brasileña.
O sea, que legalmente puede jugar. Claro, puede jugar cuando obtenga el pasaporte español, que dice Paulista que todavía no sabe cuándo, que el trámite está ya en marcha desde tiempo atrás, pero que no sabe cuándo le darán el pasaporte. No ha habido muchas veces en las que un jugador se manifieste de manera tan clara a favor de jugar en una selección de un país en el que no nació. Y menos habitual cuando el futbolista nació en un país tan futbolero como Brasil. ¿Os gusta la idea? ¿Lo veis? ¿Os imagináis a Paulista, sobre todo teniendo en cuenta el déficit de centrales que hay en España ahora mismo, españoles? Es que yo lo veo titular.
Yo, hombre, futbolísticamente no cabe duda de que sería un gran fichaje para la selección española, porque ahora mismo la nómina de centrales no es que sea mala, pero digamos que están ahora en el relevo generacional, ¿no? Estamos esperando a Pau Torres, está Hermoso por ahí, y mientras tanto se mantiene Sergio Ramos, que es intocable, pero hay un escalón que seguramente por en medio se metería seguro, titularísimo, Gabriel Paulista. A partir de ahí, hombre, creo que a mí no me sorprende, como dices tú, aunque venga de un país de mucha tradición futbolística, no me sorprende porque yo creo que Paulista habrá hecho un examen clarísimo, personal, y dirá, oye, si con 28 años no me han llamado, creo que no me van a llamar.
Claro.
Y entonces, a partir de ahora, abro otra ventana y si hay posibilidad, me cuelo. ¿Cuál es el momento? Pues el momento seguramente sea este, en el que ha habido un relevo generacional y hay un pequeño ahí vacío entre unos y otros, entre Piqué y el resto del mundo, hay mucha distancia ahora mismo. Y por ahí se puede colar a Paulista. Sería un gran fichaje, aunque a mí, ya entrando en el terreno personal, a mí estas cosas no me acaban de gustar mucho.
Hace un par de años o tres estuvo el asunto Laporte, ¿no?, encima de la mesa, que si jugaba con España, que fue hace 2 o 3 años, no fue hace mucho. No sé, yo creo que esto está a la orden del día. Y si hay un resquicio...
Yo te voy a decir una cosa.
Sí, por supuesto.
Yo, al final, soy bastante utilitarista para estas cosas. Es decir, te viene bien, ya,
pero,
adelante.
Sí, pero... Entonces...
Pero, no, déjame decir solo una cosa. También creo que hay algunos futbolistas que han jugado en la selección española por puro mercantilismo, es decir, sin ningún sentimiento, sin ninguna proximidad a la bandera o a lo que significa España, y han jugado, habiendo nacido en España, y otros que no han nacido en España han demostrado, ¿será real o no será real? Ya. Yo solo digo lo que escucho, y lo que escucho es un cariño, un deseo, que a muchos otros no se lo he visto.
Sí, aunque sea solo interés futbolístico, oye, pues es un buen interés, ¿no? Al final se trata de jugar al fútbol, y si tiene interés futbolístico de tener retos todavía mayores, yo también lo aplaudo. Yo no estoy hablando de la voluntad del futbolista. Yo seguramente, vamos, si me vieran la oportunidad, desde luego abriría la ventana de España, no estar abriendo la ventana de... Quiero decir, lo ha hecho con Dovia. O sea, cuando ha visto la ventana de Francia cerrada, ha dicho... Me voy a Centro de África y soy
encantado, por cierto.
Sí.
No, yo os pongo el ejemplo, fíjate, de vuestros hijos o hijas. O sea, mañana se van a estudiar a Estados Unidos, empiezan a destacar en hockey, en balonmano o en baloncesto en la universidad, terminan jugando en la selección y a ver quién les dice que no. Y vosotros o yo creo, encantados de la vida.
Ya, pero después pasan cosas como, por ejemplo, en fútbol sala, que hemos visto, ha habido, creo que la selección española tenía en pista a 4 brasileños, claro, titulares, es... y hombre, a mí, que no, esto no es una cuestión, o sea, se me entienda, que yo no estoy discriminando a nadie.
Si no es política ni política, es lo que te gusta y lo que no te gusta.
A mí no me acaba de gustar que hayan 4 o 5 americanos en el quinteto titular de la selección de Ucrania. O sea, me parece antinatural, me parece. ¿Pueden hacerlo? Sí. a lo mejor tiene más sentimiento que el mayor de los ucranianos. A mí me parece antinatural un poco. Ya sé que, hombre, uno, dos, en fútbol es más fácil porque son 11 los que juegan. Pero es que pasa en fútbol sala.
Sí, no sé.
Y son los 4 de la cancha.
Marco Sena, campeón, y oye, uno más. Diego Costa porque no ha cuajado, pero si llega a meter la Intemerata, pues como si hubiera no, nacido...
Pero cuando sale se parte la cara igual, claro. Se parte la cara igual, que es lo que mejor sabe hacer.
Sí. ¿Qué? Zamora, di.
No, a mí no me gusta, yo estoy con Villarejo.
¿No?
No me gusta.
Sois muy tradicionales.
No, sí.
No, pero pues, si es que yo creo que también hay que sembrar un poquito. Y ahora que tenemos, por ejemplo, a un chaval que a mí me gusta mucho, que es Pau Torres, pues no hay que ponerle un tapón. Hay que dejar que vaya entrando y que vaya teniendo minutos. Mientras tanto, pues hombre...
Que esto es un juego.
Parches, entre comillas.
No, hay ninguna necesidad.
Hombre, un juego...
¿Ah, no es un juego?
Hombre, y mucho más.
Bueno, pero prefiero que no hay ninguna necesidad. Lo que dice Villarejo, pues ya vendrá Pau Torres a jugar. Claro. Y ya está, no pasa nada.
Claro.
Bueno.
Y yo te doy una cosa. Al final, a Messi no habría ni debate, ¿verdad?
Claro.
Le habría... Pero no estoy diciendo que un paulista sea malo para... Me parecería un fichajazo en el puesto de central, pero no es el que te vaya a hacer 30 goles.
No, tenemos todos claro que si Paulista mañana fuera español y Robert Moreno lo convocara, todos creemos que sería titular.
Sí, sí.
Por el nivel de Paulista, vamos.
Hoy en día, seguro.
Yo creo
seguro.
Que no habría ninguna duda. O sea, Ramos, si no está como está, o sea, si mejora al momento en el que está, que debe hacerlo, y al lado, pues, Paulista, aunque la marca sea pelín extraña. Bueno, hasta aquí el fútbol. Y nos quedan apenas 5 minutos, así que vamos rápido con el otro asunto. El tema institucional. El jueves el Valencia, o el jueves se cumple, se conmemora que hace 5 años que Meriton firmó la compra del Valencia, la mayoría accionarial del Valencia. Sucedió el 24 de octubre de 2014 y, por tanto, eso el jueves. Y aprovechando el asunto institucional que está, como está, movidito en el Valencia, escuchemos a Anil Murti hablando del penúltimo cambio, porque el último a lo mejor se está produciendo ahora mismo, en el seno del Valencia, el de Mateo Alemán.
Siempre hay cambios en un club de fútbol. La verdad es que después de cambiar el entrenador, más la salida de Marcelino, es decir que Mateo no encaje bien con el nuevo proyecto. Estamos hablando con él de su salida y lo más pronto para nosotros dos, mejor.
Bueno, o sea que empieza ya a haber un poquito de prisa, ¿eh? Parece que cuanto antes mejor para las partes, ¿eh? Lo viene a decir el presidente del Valencia, que Mateo no encaja en este nuevo proyecto con la salida de Marcelino. Vamos, ha venido a ratificar lo que venimos contando desde hace un mes, que el propio presidente vino a decir que era absolutamente falso, que no había ningún problema, que Mateo encantados, que se abrazaban y que se besaban cada vez que se veían. Eso lo dijo Murti, para terminar viniendo al punto de la verdad, que termina por demostrarse la que es una. Y es que se negocia la salida. Creo que la novedad en este paso es que cuanto antes mejor.
Sí, sí, esa es la novedad, efectivamente, porque contábamos la semana pasada que el Valencia seguramente no tenía prisa en este asunto, porque tiene la sartén por el mango, y entre otras cosas porque el Valencia lo que desliza en su foro interno es que ellos no han empujado a esta situación a Mateo Alemany. Ha sido él quien ha levantado la mano y ha dicho: esto hay que solucionarlo porque yo aquí no aguanto más, ¿no? Que ahí entraríamos en el debate de quién ha sido antes, el huevo o la gallina. Todos tenemos claro de que Mateo Alemany no levantaría la mano si no le hubieran empujado a esta situación, vamos, kafkiana absolutamente en el club de Mestalla. Dicho lo cual, esa es la novedad, porque tengo la sensación, que no la información, de que ya el cuanto antes mejor tiene mucho, mucho, mucho que ver con las prisas que tiene el Valencia del relevo. No está pensando tanto en que salga Mateo, que me molesta. No, está pensando que cuanto antes llegue el que ya tenemos en mente y hemos hablado con él, y yo ya le he dicho a Lim en Singapur estos días pasados que adelante con el asunto. Me da más la sensación que esa contestación va por ahí.
Por cierto, dejen salir antes de entrar.
Sí, es curioso que en estos 5 años los dos mejores proyectos deportivos del Valencia de Lim hayan saltado por los aires por lo mismo, por la lucha, sea quien sea, por la dirección deportiva. En su día fue en uno, que fue cesado, destituido con unos números, no para echar a un entrenador, sino por lo que había pasado el verano anterior con Salvo y con Rufete. Ese me está ya gritándole en uno, vete ya, a Nuno como culpable de esa lucha de poder. Y esta de Marcelino también por los aires, no por los números, sino también por la lucha de poder. Es decir, que los que lleguen tienen que saber que por ahí hay un problema, claro. No sabe lidiar, desde luego, Peter Lim con estos asuntos.
No, sí, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y seguramente no, bueno, seguramente no, no tenemos respuesta, lamentablemente, nos encantaría tenerla, es ¿qué va a fichar el Valencia para sustituir a Mateo Alemany? No quién, también me encantaría saberlo, sino ¿qué va a fichar? ¿Va a fichar un director deportivo o va a fichar un director general? ¿O va a fichar un director general que va a ser también director deportivo?
Sí, sí.
Yo es que tengo la duda...
O dos.
O dos. También esa es otra opción.
Que Mateo Alemany no es Superman, pero encontrar un perfil como el de Mateo Alemany, el fútbol no es fácil, ¿eh?
Porque pongámonos en nombres que se han hablado y que hemos descartado. Luis Fernández no es un director general.
No, es un director deportivo.
Robert Fernández, ¿dónde lo veis? Fernando Gómez, ¿dónde lo veis?
Director deportivo.
Es lo que dices tú. Es que Mateo Alemany hay uno y no sé si dos. Creo que en uno a lo mejor nos quedamos.
Bueno, hay uno muy parecido muy cerca aquí de esta ciudad, ¿eh?
¿Te refieres a Fernando?
No.
Kiko Catalán.
Hombre.
Pero no es director general, es presidente.
No, estoy diciendo nada, pero que prefiero que director general y director deportivo. Sí.
Eso es imposible,
pero,
¿no?
Pero tiene un director deportivo.
Sí, claro, sí.
Siempre lo ha tenido, además.
Sí. Nada que ver una cosa con la otra. No, que verdad. Le guste estar ahí y saber y eso. Claro. Bueno, lo mismo que hacía Mateo Alemany.
Está bien, ¿eh?
Bueno, pues si yo no digo que sea malo, digo lo que hay. Me refiero que Villarejo dice que no hay ninguno, pues este es un perfil muy parecido.
Yo tengo la pedrada de saber si Murti se va a atrever a asumir la dirección general.
Pues no debería. Pero es que la gente no hay nada como saber las limitaciones de cada uno.
Murti no lo sabe. Hombre, te lo digo yo. Te lo ha demostrado, ¿no? Con creces.
Ya,
no
sé. A ver, un mensaje, venga. Los lunes al bar con Volvo Vedat Valencia, que te presenta el nuevo Volvo XC60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no te esperas. Volvo Vedat Valencia en Valle de la Ballestera número 6. De esta semana que tenemos por delante cosas importantes. Mañana empieza la tercera jornada de la Champions para el Valencia. Recuerdo, el miércoles a las 9, a las 7 menos 5... comenzará el Ajax-Chelsea del grupo de Valencia. El jueves, 5 años de la compra del Valencia de Meriton. Jornada de Euroliga, Maccabi-Valencia Basket a las 8:05. Y a las 8:30, Valencia Basket de chicas contra Olympiacos, primer partido en la Fonteta. Y del fin de semana, el domingo a las 4, Levante Español, con bajas importantes en el Español. ¿Quiénes estaban de baja?
Sí, señor. Piatti 6 semanas, Caleri 3 semanas y Puado 10 días.
Y sí. Y el Valencia que juega en Pamplona contra Osasuna a las 9 de la noche del domingo.
Levanto la mano porque ya sé que no es noticia lo que no es noticia, pero me acaban de confirmar, Mateo Alemany no viaja a Francia.
No viaja a Francia. Gracias por estar ahí. Los lunes al bar. Adiós.